Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa, sí, que hemos dado intitular Mirada, Mirada País. ¿Para qué? Para descubrir a nuestro país, para descubrir a nuestro país de manera federal, para descubrir a nuestro país que nos federaliza de una única forma, que tiene que ver con vías navegables. Hay aún alguna manera de federalizarnos más, de unirnos más, de tender puentes, de tender lazos, que no sea a través de nuestras vías navegables. ¿Hay alguna manera más de federalizarnos que no sea a través de nuestro río Paraná? ¿Hay alguna manera más de federalizarnos que no sea a partir de una soberanía que hace a lo nacional? ¿Hay alguna manera más de federalizarnos que no sea a través de ser exponentes y de poner en juego y de poner en marcha y de darle luz a nuestra marina mercante? ¿Hay una manera más de ser federales que a través de esta mirada? Por eso que consideramos que este nuevo programa tenga este título, que tiene que ver con una mirada país, con una mirada que nos recorre, como lo son los ríos. Una mirada que nos recorre, que tiene que ver con los puertos. Una mirada que nos recorre, que tiene que ver con la navegabilidad. Una mirada que nos recorre, que tiene que ver con los ejes que hacen a esa navegabilidad, como la marina mercante, como la mal denominada hidrovía. Por eso que hemos decidido colocarle a este programa el título Mirada País. Una mirada que nos federalice de alguna manera. Una mirada que nos encuentre de alguna manera, una mirada que pueda hacer que uno se una con el otro. Tender puentes, tender lazos y darles estas posibilidades. Que los puertos se abran, que las trincheras se abran y que si se cierren sean por decisiones propias. Por eso, bienvenidos a este nuevo programa que tenemos el placer de realizar y que se titula Bienvenidos a Mirada, Mirada País. Y aquí estamos en Mirada País, en esta maravillosa radio como lo es la 97.9, que nos podés sintonizar por la misma y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, la plataforma que también nos federaliza, la plataforma que también permite una mirada país. ¿Y por qué permite una mirada país? Porque nos podés escuchar, sin lugar a dudas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Pero más allá de a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, también nos pueden escuchar a nivel mundial. Y nos pueden escuchar sin un ombliguismo que a veces es muy común en nuestro país. Por eso que esta mirada país va a tratar de federalizarlos. Y de federalizarlos también a cada uno de ustedes, a los oyentes, en donde tiene puesta la mirada, en donde tiene puesto el ojo, en donde tiene puesta la escucha. Por eso la 97.9 en estos momentos enciende la FM y también lo puede hacer por la aplicación que nos escuchan tanto, www.fmradiocultura.com.ar, y en estos momentos está haciendo una temperatura de 17 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Yo quiero decirles que el día está fantástico, hoy sí pega el solcito, hoy sí la temperatura se siente mucho más cálida y espero que las mismas calideces, como quien dice, se den en estas aguas, se den en este programa. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos en este programa que hemos dado en titular Mirada, Mirada País. siendo las 14 exactamente ahora, 10 minutos para denotar que estamos en vivo. Vamos a decir que esta va a ser una semana de marchas. En estos momentos iniciaron ya piqueteros lo que tiene que ver con el plan de lucha que ellos han denominado, y aparentemente muchas organizaciones sociales que están en estos momentos en marcha están hablando de la posibilidad de un acampe. Esto también hace a la Mirada País, por eso que se lo estamos diciendo. En el obelisco en estos momentos ya se están encontrando grandes cantidades de organizaciones sociales, planes de empleo, entregas de alimentos, así que vamos a vivir una marcha en la ciudad, en donde no va a ser únicamente en el día de hoy, esta es una marcha que se está extendiendo. Corte en lo que tiene que ver con Corrientes y 9 de julio, para que todos lo sepan, plan de lucha nacional, corte en esa zona que se espera que vayan cortando otras al respecto. Y mi Cocoyper ya está conmigo, sí, mi co-conductor en este programa, él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, fue dirigente y secretario normalizador del SOMU y secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección navegación de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estamos en co-conducción con Julio. Julio Infran. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bienvenido a tu programa.
¿Cómo interesante.
¿Cómo te va, Julio?
La verdad que muy entusiasmado con esto. Es una manera clara y precisa de difundir la situación que tiene la Marina Mercante, el objetivo, la trascendencia, la crisis, en fin. Es muy importante entender que una estructura de Marina Mercante es hacia las potencias.
Sí.
Recién cuando hablaba yo pensaba en la historia del mundo, las grandes potencias fueron por lo general grandes potencias náuticas. Por ejemplo, Inglaterra,
sí,
durante muchos años, cientos de años en realidad, gobernó los mares del mundo con la enorme flota que tenía, y es un país chico en general, pero sin embargo eran de los grandes imperios del mundo que gobernó utilizando fundamentalmente y asentándose en su capacidad de movilizarse a través de los mares,
sí,
de un lugar a otro, y de mover las mercaderías y hacer los negocios. Lo mismo pasó con España, que logró todo su imperio,
sí,
sobre una gran marina mercante.
Es verdad.
Bueno, pasa también con las potencias actuales, Estados Unidos.
Sí.
El mundo fue evolucionando y hoy las grandes marinas mercantes están concentradas en las multinacionales, que son las que concentran el transporte de la carga mundial.
Mm.
Bueno, Argentina está fuera de todo eso.
Eso te iba a preguntar justamente, si hacemos una mirada país, como es el título de nuestro programa, si hacemos una mirada país, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que ocurre aquí en la República Argentina?
Bueno, la crisis que tenemos nosotros hace que ni siquiera miremos dónde están las cosas importantes en la Argentina.
Claro.
Fíjate vos que en este momento el gran comentario de todo el mundo es la movilización por planes sociales.
Sí.
En un país que es productor de alimentos, que tiene todo por hacerse, que acá faltan represas, acá faltan desarrollar las industrias, la aeronáutica, la ferroviaria, la marina mercante, falta hacer todo eso, hay mucho por hacer en Argentina, sin embargo, hay un movimiento social enorme, impresionante, que sale a reclamar planes al gobierno, y no, ya hace varias décadas que estamos con este sistema.
Sí.
Es decir, estamos mirando por otro lado, nosotros realmente así nunca jamás vamos a salir adelante.
Justamente, estamos mirando
para
otro lado, es lo que vos estás diciendo. Nosotros lo que vamos a tratar es de, en lugar de mirar a otro lado, vamos a tratar de hacer una verdadera mirada país. De ahí que confluye el título del programa que nosotros hemos decidido colocar, Julio.
Sí, sí, por eso yo entiendo que el concepto de mirada país es bueno, es coherente, es lógico, porque está claro que en un país que no se desarrolla nadie se puede desarrollar.
Claro.
En un país que no se realiza nadie se puede realizar.
Y en un país que no se federaliza también, Julio, porque esto es un punto, en un país que no se federaliza.
La federalización es una consecuencia de un modelo de crecimiento y desarrollo.
Exacto.
Vos fijate una cosa, lo que pasa ahora, tucumanos, riojanos, santafesinos, correntinos, formoseños, se vienen todo al conurbano. ¿Por qué vienen todo al conurbano? Porque en su provincia no se desarrollan. Si vos ves el PBI, por ejemplo, de Argentina, cómo está distribuido el PBI en Argentina, es desastroso. Buenos Aires concentra prácticamente el 40% del PBI.
Sí.
Corrientes apenas produce el 1%. Tucumán el 2%. Córdoba creo que está en el 8%. Santa Fe en un 15%. Pero después todas las demás provincias no pasan del 2%. Formosa está en el 2%.
Sí.
Es decir, ese es un botón de muestra de cómo se desarrolla el país.
Sí.
Hay que desarrollar una enorme cabeza, por eso vienen todo al conurbano.
Sí.
Y una provincia que no puede contener a su población porque no desarrolla sus industrias, a pesar de que son tierras ricas.
Exacto, las economías regionales.
Entonces acá se trata de tener un modelo económico que permita el crecimiento de las provincias, fundamentalmente para contener a la gente en su propia provincia y no hacer esta migración que después resulta ser que deben asentarse en las grandes villas donde hay de todo, ¿no?
Sí.
Donde hay de todo.
Es una realidad la falta de redistribución.
Ahora, eso es posible si desarrollamos una política en ese sentido, radicando industria en el interior, propiciando la creación de puertos y aeropuertos para transportar,
sí,
la carga, y nodos ferroviarios para concentrar la carga desde el interior hacia las exportaciones, etcétera, etcétera.
Clarísimo.
Y otra cosa importante, y yo escuché el otro día el presidente, o al ministro, en realidad al ministro,
sí,
hablar de la hidrovía.
Sí, la mal denominada hidrovía.
¿Por qué es mal denominada la hidrovía?
¿Porque no corresponde decir río Paraná?
No, es que la hidrovía no es el río. ¿Qué es la hidrovía?
¿Qué es la hidrovía?
La hidrovía es un sistema jurídico que se instaló en la época de Menem, donde hay un acuerdo de transporte de la carga, del comercio, de la hidrovía Paraná-Paraguay, una ley que salió en la década del 90, donde se establece un sistema de control, un sistema de navegación, un sistema de discusión sobre los problemas del transporte de la carga de las distintas banderas que transita por el río Paraná y Paraguay.
Sí.
Eso es hidrovía, por eso se denomina hidrovía. La hidrovía es un sistema.
Bien.
Es como, por ejemplo, cuando vos hablás del sistema ferroviario.
Sí.
Vos hablás de todas las líneas férreas de los distintos lugares que se organizan para transportar carga sobre trenes.
Bien.
Bueno, en la hidrovía es un sistema. Hay una ley que norma el sistema.
Bien.
Hay una figura jurídica que se llama hidrovía Paraná-Paraguay.
Ahora, claramente lo que hay es un gran desconocimiento también al respecto.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Hay un enorme desconocimiento en todo sentido. Fíjate que Herrera decía que hidrovía se decía porque la empresa que hacía el dragado y balizamiento se denominaba Hidrovía Sociedad Anónima.
Exacto.
Esa empresa vino 4 años después que se creó la hidrovía.
Sí.
¿Me explico? Entonces, lo correcto es la hidrovía Paraná-Paraguay.
Bien.
¿Por qué? Porque el río Paraná es una cosa, el río Paraguay es otra cosa, pero el sistema que unifica,
clarísimo,
la forma de transportar la carga y la forma de relacionarse con las cargas extranjeras sobre el río Paraná y Paraguay, el sistema está bajo la normativa de una
hidrovía
que se llama hidrovía Paraná-Paraguay,
clarísimo,
que fue votada en el Congreso de la Nación y que después nosotros nosotros no le dimos demasiada pelota.
Bien. Paraguay. Hidrovía Paraná Paraguay, esa es la denominación. Qué interesante la analogía que hiciste con el sistema ferroviario, con el sistema de transporte, porque acá también estás hablando de un sistema.
Claro.
Un sistema vinculado a la navegabilidad.
Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un barco de bandera argentina que tiene que entrar a Paraguay y que por una cuestión de competitividad tiene que sacar un flete de Paraguay. El flete, si bien se genera en Paraguay, no es exclusivamente de Paraguay.
Bien.
Porque de acuerdo a la ley que se firmaron...
Sí, a la normativa.
Se firmó,
sí.
Se comparte los fletes de la región en el transporte. Y solamente la única condición es que sea más competitivo.
Bien.
Se evita lo que se llama el monopolio del transporte fluvial, que lamentablemente nosotros estamos fuera del sistema, pero no porque el sistema no funcione, sino porque nosotros no seguimos las normativas de ese sistema y le rompemos la cabeza a los armadores con impuestos que no tienen nada que ver para ser competitivo.
Bien. Lo que tengo en claro a partir de todo lo que vos decís es el desconocimiento que tenemos, y lo que tengo en claro es que hay muchos que ocupan puestos que no tienen idea al respecto y están a cargo de los mismos.
Bueno, esta es la mirada país. Cuando hablamos de eso, lo que tenemos que tener en claro es la improvisación.
Exacto.
En la cual estamos sumergidos los argentinos hoy, la ignorancia y la improvisación de los políticos de turno.
Sí.
De los políticos de turno.
Sí.
Y eso es una cosa que hay que empezar a corregir.
Sí, yo te propongo algo, Julio.
Una forma que la gente empiece a preguntarse para elegir.
Exacto. Yo te propongo algo, te propongo que te quedes, porque desde hace un ratito que nos está escuchando nuestro entrevistado, uno de los entrevistados que tenemos en el programa de hoy, y creo que entre todos podemos hacer una gran entrevista. Así que quédate conmigo, Julio, y lo voy a presentar a él. Se inició en la actividad náutica en 1962 y se jubiló luego de más de 40 años en el rubro. Miren de lo que estamos hablando. Si ustedes supieran el currículum de quien voy a presentar, es imposible de decirlo en radio. 40 años, y cuando hablé con él en el día de ayer, que habré corrido nada más que 2-3 minutos porque se nos cortaba la comunicación, ustedes no saben el conocimiento, hablando de desconocimiento, y un desconocimiento que se genera porque un desconocimiento que se va diciendo y uno lo va transmitiendo, es una realidad. Entonces hay gente con muchísimo conocimiento que creo que no se les ha habilitado por lo menos las puertas o la escucha al respecto. Acá estamos hablando de 40 años, se jubiló con más de 40 años en el rubro. Hoy, con más de 80 años, sigue con toda la fuerza para aportar su experiencia al servicio del país. Por eso que en este programa hacemos una mirada país, porque estamos al servicio del país. Estamos con Jorge Giglione. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandra, ¿no?
Alejandra, sí, sí.
Alejandra, bueno.
¿Cómo te va, Jorge?
Bien, bien, muy bien. Quería agregar algunas cosas de lo que dijo Julio.
Sí, que nos está escuchando. Así que te digo, Jorge, que está Julio, que está Jorge. Aguardame, Jorge, así haces la presentación. Julio, Jorge.
Bueno, ¿él me escucha?
Sí, sí.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Giglione? Capitán Giglione, he tenido
bueno,
una gran experiencia.
Que me digas con él, mi capitán, porque vamos a aclarar
en
que
Hidrovía,
te tuve la suerte, la gran suerte de tenerte como oficial un par de años navegando en los empujes. Fue tremendamente importante para mí, ¿no es cierto?, escucharte y verte la capacidad política y la capacidad de conducción que tenés, cosa que admiré mucho. Hemos navegado juntos, hemos pasado grandes momentos muy lindos y grandes sustos, y hemos salido adelante. Así que
sí, fue todo,
bueno,
fue toda
luego,
una experiencia.
Estuviste en el gremio
y bueno.
Aguardame, Jorge, que te está hablando, así que Julio, ahora sí respondele a Jorge, porque
sí,
se estaban tirando flores entre ustedes y no se estaban escuchando.
No, pero bueno, que tantos años uno va recordando cosas y hemos vivido situaciones, es cierto, Hemos hecho una... la aventura marinera, como dice en el Código de Comercio, es una realidad objetiva. Nosotros hemos trabajado varios años juntos. Él venía de un sistema distinto al mío, sin embargo nos complementamos perfectamente y formamos un gran equipo, y hemos viajado hasta Corumbá. Hemos recorrido a lo largo, completamente a lo largo de toda la aerovía, de Buenos Aires a Corumbá, trabajando y sufriendo las consecuencias muchas veces de los problemas que se suscitan en la navegación fluvial, y lo hemos superado. Hemos resuelto los problemas de a bordo desde nuestra posición de oficiales y hemos salido adelante y hemos tenido una excelente tripulación.
¡Qué bárbaro! Ahora te quiero preguntar a vos, Jorge, el desconocimiento que hay, que era lo que veníamos hablando, y te voy a tocar primero el tema hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, primero, ¿no es cierto? Voy a querer aclarar algo que... es muy utilizado. El tema, ¿no es cierto?, que la palabra hidrovía en castellano no existe, ¿no es cierto?, no existe esa palabra. Bueno, sea adecuado, ¿no?, sea para el sistema, y lo que hacen hincapié, que bueno, que es más, bueno, sí es cierto, no es un vocablo castellano, pero el idioma, ¿no es cierto?, es algo que va enriqueciéndose día a día, y bueno, se fue enriquecido con el sistema de hidrovía. Lo otro que voy a decir, que la hidrovía no es una ley, es un acuerdo internacional entre los 5 países signatarios, que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Son los finales de la hidrovía y son los que conformaron el sistema, y no es una ley nacional, es un acuerdo internacional, está muy por encima de una ley común.
Perfecto.
¿Se entiende eso?
Es clarísimo.
Bueno, y cuando se inició esto, se estudiaron entre los países signatarios, en la cual el transporte fluvial debía tener como principio, bueno, es el transporte sobre el agua, y segundo, cuidar el río, porque el río no es algo muy especial, es vida, es algo que sobre todas las cosas hay que tener en cuenta.
Bien.
Ello, en un principio, los países signatarios determinaron que los convoyes no podían exceder de 16 barcazas, y cada barcaza tiene la dimensión de no lo voy a decir en términos náuticos, sino que tienen 10 metros de ancho, 60 de largo. O sea, entre las 16 barcazas se conforma un convoy que tiene 240 metros, casi 300 metros de largo por 40 de ancho.
Sí.
Eso es empujado, se arma un buque que a través de la utilización de cables y cabrestantes arma un barco que tiene esas dimensiones. Ese barco debe ser impulsado por un remolcador de empuje que tiene unas características especiales y tiene una determinada potencia. Cuando se estudió, lo que se hizo mucho hincapié es que la potencia, o sea, el empuje del chorro del agua, la hélice del empuje, no afecta de cualquier manera, pero afectará lo menos posible al sistema del río.
Bien.
El río, bien. Lamentablemente, a mí me tocó vivir una tristísima experiencia, porque fui contratado por una compañía norteamericana que se llamó ACBL,
sí,
norteamericana, que no se vino a comer el comercio de la hidrovía. Y en Estados Unidos ellos son los creadores de este sistema y lo tienen tan bien aceitados que se mueven con convoyes de 50 barcazas y con empujes que tienen hasta 10.000 caballos de fuerza. Pero estudian y trabajan muchísimo sobre el río, lo cuidan, pero así todo le hace muchísimo daño. Cuando vinieron acá a la Argentina, el primer problema que descubrieron es que el flete se podía hacer solamente de bajada, o sea que no, las barcazas tenían que subir vacías desde Buenos Aires hasta Puerto Aguirre en Bolivia para recién cargarlas allí de granos y bajarlas, o sea que era medio flete, el flete de subida, no había carga para transporta, eso era un problema.
Bien.
Entonces, ¿qué hicieron? Al prepo, como están acostumbrados en el norte, incrementaron hasta 30 barcazas y la potencia de los remolcadores subió hasta 10.000 caballos y ha hecho desastres en el río. Bueno, a mí me tocó un primer día que me dijeron, señor, tiene que subir con 25 barcazas. Me defendí que no, que sí, que
sí.
Bueno, lamentablemente somos trabajadores y el trabajo no abunda.
Claro.
Y lamentablemente bajar la cabeza y adelante. Me imaginé que algo iba a pasar en el transcurso y le dije, en caso que tenga problema, que no se haga ningún problema, señor, usted tiene este número de teléfono, una vez que tenga inconveniente lo llama, y se acabó el problema. Bueno, cuando ingresé en aguas del río Paraguay, que estaba sujeta a la jurisdicción paraguaya y brasileña, me interceptaron los el guardacosta brasilero que me quería obligar a que amarrara sobre costa brasileña, cosa que me negué, y me amarré sobre la paraguaya, o sea que no le permití jurisdicción para que me abordaran. No obstante, los acompañé, fui detenido, e incomunicado en una prefectura de Brasil. Entonces ahí me sacaron a relucir, ¿no es cierto?, el convenio que teníamos, que estaba infringiendo, que estaba en falta. Bueno, yo dije que no entendía, mentira, yo entiendo perfectamente portugués, y que no entendía, que no firmaba, que no esto, que no nada. Entonces estuve un día detenido y una noche, y pidiendo por favor que me dejaran hablar por ese teléfono. Hablé por ese teléfono, me atendieron en el idioma inglés, era no sé qué funcionario. 2 horas después, grande disculpa, y seguimos el viaje sin ningún tipo de reparos ni inconvenientes. O sea que nuestro acuerdo internacional de 5 países, los señores de Norte saben por dónde se lo pasaron, y eso ha producido un tremendo daño en el río. Es algo que hay que tener en cuenta. Es totalmente cierto lo que dice el capitán Infran en cuanto a las grandes ventajas de del transporte sobre el río, pero primero de todo tenemos que cuidar el río.
Bien, Jorge, mucha claridad al bajarlo en un ejemplo. Fue realmente evidenciable, Julio, lo que nos está pasando y nuestra responsabilidad al respecto.
Bueno, este es un ejemplo claro y preciso que siempre digo yo, que nosotros...
Lamentablemente no escucho a Julio.
Ahora lo vas a escuchar, te vamos a subir el retorno, Jorge. A ver, Julio.
Bueno, este es un ejemplo claro de que lo que yo siempre digo, que nosotros no gobernamos la Argentina. La verdad que desde el punto de vista histórico y todo el proceso que hemos vivido, todos creemos que la hidrovía Paraná-Paraguay fue un proyecto argentino, que los países se pusieron de acuerdo por gestión política para poder desarrollar entre todos, y eso no es así. Eso fue una decisión que se decidió fuera del país.
Bien.
Las grandes multinacionales necesitaban explotar esa vía navegable para bajar costos y tener la posibilidad de acceder cargas, por ejemplo, que se producen en Bolivia, cargas que se producen en el norte de Paraguay, etcétera, etcétera, en el sur de Brasil, de la forma más eficiente, y operaron y movieron los hilos para garantizar ese desarrollo. Empezaron de a poco, primero con los pruritos que seguramente los locales tenían, de que no sabían si iba a dar para convoyes de determinado tamaño, qué sé yo. Empezaron, y después, a poco, a medida que las experiencias fueron haciendo, los americanos empezaron a exigir más, a pedir más.
Bien.
A demostrar que era posible, porque ellos son los que manejan el negocio.
Bien.
Pero esto ya ha pasado cuando sacamos la ley. ¿Por qué pensás que cuando sacamos la ley de María Mercante, Macri ve toda la ley, después que él sabía de qué se trataba porque tenía los borradores, en contra inclusive de sus propios diputados?
Clarísimo.
Porque alguien levantó el teléfono y dijo, mirá, la carga te la saco yo. ¿qué es esto? Bueno, puede tener una flota que compita conmigo. Y el problema es que yo veo que, y explico siempre...
Es decir, Julio, que se están quedando con nuestro trabajo y con nuestros negocios.
Pero ¿por qué te pensás que tenemos tanta pobreza con la producción de granos y carne que tiene la Argentina?
Claro.
Se la llevan toda. Es decir, el problema acá es que nosotros no manejamos los negocios.
Clarísimo.
Las ganancias, por lo menos. ¿Cuánto te pensás que deja un buque de 60.000 toneladas que atraca al puerto de Rosario para llevarse 60.000 toneladas de grano? ¿Cuánto te pensás que le deja al fisco?
Muchísimo.
No, un 5%, 6%. Bueno. No paga ningún impuesto. Ese buque de bandera extranjera no paga ni el IVA.
Siquiera. Ah, claro, ellos sí.
Ni siquiera el IVA. Mira, te doy otro ejemplo que nos pasa a nosotros.
Claro, el buque de bandera extranjera no paga nada, claro.
Fíjate una cosa, nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, no tenemos barcazas. No tenemos barcazas, ahí me están pidiendo algunos amigos barcazas para llevar trigo desde la zona de...
No tenemos barcaza.
No tenemos barcazas para el río.
¡Qué bárbaro!
No hay. Entonces, ahí me están pidiendo para 4 barcazas para transportar carne. No hay barcazas en Argentina, ya no hay más barcazas.
Es terrible.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que pasa, cómo es el tema. Entonces, como no hay barcazas, se pide un waiver a la autoridad, a la vía navegable. Le dicen, bueno, nosotros no tenemos bodega, necesitamos bodega, así que autoríceme a contratar una bodega paraguaya.
Claro.
Por ley de cabotaje se puede hacer, es una excepción, se llama, es una excepción. Cuando le dan esa excepción, resulta que le sale más barato al cargador porque el paraguayo no cobra IVA, no paga IVA. O sea, que no solamente que hacen el trabajo que lo podríamos hacer nosotros los argentinos, sino que además lo hacen más barato porque no tributa al Estado.
Ahora, pero el punto, Carlos, el punto, Julio, es cómo cambiamos esta situación.
Bueno, ahí está el otro tema. Para cambiar esto, hace falta política. Yo sé que mucha gente, inclusive en las partes sindicales, en los gremios, despotrican contra la política. Eso es un error. Yo creo que las decisiones son políticas. ¿Quién te parece que firma el decreto, hágase, ejecútese, archívese, de una normativa, una ordenanza o una resolución? El político.
Bueno, recién lo que dijiste de Macri también.
Bueno, acá tenemos el problema. Tenemos que tratar de tener políticos que estén dispuestos a luchar por un proyecto de desarrollo de la marina mercante, pero lo tiene que explicar en la campaña.
Yo nunca escuché, discúlpame, nunca escuché una campaña que se hable de marina mercante, casi nunca.
Muy bien, este es el problema. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar con los dirigentes políticos y empezar a decirles las cosas para que expongan en su campaña las ideas con estas cosas.
No únicamente...
Es una gestión que hay que armar.
Sí, y es una gestión que la podemos ir haciendo también nosotros al aire, porque podemos ir sacando a diferentes dirigentes políticos para que puedan hablar de este tema, que hay un desconocimiento absoluto.
Plenamente eso. Yo creo que nosotros lo podemos hacer porque somos los que votamos, además.
Claro.
Y nosotros somos, a partir de este momento, por lo menos este programa se constituye como un comunicador a la sociedad de la problemática, una difusión de las ideas.
Exacto.
Nosotros necesitamos tener claro el concepto de qué hacer con nuestras infraestructuras. Fíjate, por ejemplo, cuando un gobierno miente y no tiene capacidad y le toma la corrupción. ¿Qué pasó con el gasoducto Néstor Kirchner? Que ya lo licitó, ese gasoducto ya fue licitado por Macri.
Sí.
Lo mandaron todo para atrás cuando cambió el gobierno. Y ahora este gobierno está metido en un barrial tremendo de corrupción, de despelotes, renunció un ministro, la justicia intervino, un desastre. Para hacer un gasoducto.
Sí.
Además de que es importante, pero es un gasoducto, no es mandar un cohete a la luna. Lo mismo pasa con la licitación de la hidrovía. Ahora, nadie sabe qué va a pasar.
Porque está todo denunciado, todo judicializado, todo el proceso de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hace más de un año que venció la concesión.
Ahora, Julio, viste que en la licitación que se realizó en Rosario fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y estaban firmando una licitación y dijo que la hidrovía debería ser estatal. Es más, él dijo la mal denominada hidrovía.
Claro, claro. Una ignorancia total. Independientemente que uno comparta o no la idea de que el Estado se puede hacer cargo con una empresa estatal el trabajo, más allá de eso, eso es otra discusión, el gobernador tiene que haberse sabido que fue a un acto que se convocó en función de un decreto presidencial, donde se establece cuáles son las pautas del funcionamiento y el por qué se constituye esa comisión. Esa comisión se constituyó para hacer los pliegos de bases y condiciones de la licitación y el control del proceso. La comisión que hoy está Sujachufa al frente fue creada para eso, en teoría.
Sí.
Y el decreto que habilita la incorporación de las autoridades provinciales y la reunión establece claramente que es para lograr la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Bien.
O sea, el gobernador no puede salir con otra cosa.
Bien.
En contra del decreto presidencial.
Bien, Julio, muy bien, muy claro. Estamos teniendo una claridad que ojalá que muchos puedan escuchar este programa, porque la verdad que no tienen idea. Y lo digo no por nosotros, por el pueblo. Creo que nosotros está bien que empezamos a conocer esta temática, pero también por los dirigentes, que son los que se tienen que hacer cargo de esta situación, que tienen un enorme desconocimiento. Jorge, preguntarte a vos sobre lo que dijo Julio. Hoy al final es simplemente un inicio, tema hidrovía Paraná-Paraguay. Es el capítulo 1, vamos a tener que tener capítulo 2, 3, 4, 5. Esto da para hablar muchísimo. Marina Mercante, da para tener episodios, episodios y episodios. Esto es solo un preludio de todo lo que va a venir. Quiero decirles que en esta mirada país también lo que vamos a tener es a dirigentes que tenemos ganas de que nos expongan qué es lo que saben y qué es lo que piensan hacer en las vías navegables, qué es lo que piensan hacer o qué harían con la hidrovía Paraná-Paraguay, qué es lo que harían con la Marina Mercante, qué es lo que harían con los puertos, qué es lo que harían que no hay barcazas, qué medidas tomarían al respecto. No hay barcazas en este momento, es lo que nos están manifestando. Entonces les vamos a preguntar también a ellos qué es lo que harían al respecto, que tengan por lo menos 10 minutos para hablarnos y para que empiece a estar en agenda. Y también es responsabilidad de nosotros que estemos en agenda, porque lo que muchas veces está en agenda tiene que ver con lo que más afecta. ¿Qué es lo que más te afecta hoy en día? Que era lo que empezamos con Julio. Y hoy lo que más te va a afectar en el día es el corte que está aconteciendo en Corrientes y 9 de julio con los piqueteros. Y nos estamos yendo del lado de lo que realmente necesitamos, porque a través de lo que está hablando Julio y Jorge, se generarían cantidad de puestos de trabajo y no estaríamos hablando de planes, estaríamos hablando de planes de trabajo garantizado. Porque así en este momento esté yendo gente por motus propio, que lo debe haber y muchos que necesitan, así estén yendo porque los mandan los dirigentes, todos, creo que todos, hasta los mandados quieren trabajar. Nadie le gusta vivir piqueteando, en definitiva, como ser humano estoy diciendo, como ser humano.
Te digo, me gustaría mucho que hablara también Jorge. Es un gran conocedor de la pesca, tuvo muchos años en la pesca, tiene una larga experiencia en toda la cuestión de la pesca.
Vamos con eso.
También es gran parte de la media mercante.
Sí.
Que prácticamente se habla muy poco de las problemas.
Casi no se habla. Vamos a hablar con Jorge sobre ese tema y después lo vamos a sumar a otro entrevistado también para hablar de pesca. Jorge, avanzame vos primero.
Bueno, primero yo necesito, tengo un entripado muy grande con el tema de la hidrovía y, ¿no es cierto?, quiero darle mi enfoque y mi punto de vista de por qué está pasando lo que está pasando en la hidrovía. Voy a ser un poquitito extenso. Yo, al ingresar a la empresa norteamericana, la SBL, empresa extraordinaria en que me ha enseñado muchísimo en todos mis aspectos. Y los Estados Unidos son los inventores y creadores del sistema de navegación por empuje. No hay con qué darle a esa gente. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis.
Sí.
En los ríos de Estados Unidos, yo tenía que ir todos los años a los Estados Unidos, a la ciudad de Kentucky, a una localidad que se llama Paducah, donde me tenía que hacer un curso con simuladores para poder saber navegando, porque en los ríos de Estados Unidos todos los que navegan tienen la misma escuela, tienen exactamente los mismos protocolos para los distintos inconvenientes que se pueden ir produciendo, lo tienen altamente afinadito para que ese navegar entre los distintos buques se hable en el mismo idioma y sí, evitar todo tipo de accidentes. Bien, como dije que el río ellos lo tenían completamente regulado y cuidado de una manera que facilitan tremendamente la navegación fluvial. Bien, cuando se hizo en la Argentina, antes que hubiera idea de poner los sistemas de empuje, se hizo la represa de Yacyretá.
Sí.
Bien, en la represa de Yacyretá se llega o se baja con un convoy cargado, en la cual no se puede pasar esa represa porque hay que bajar de nivel o subir de nivel. ¿Se entiende? Por eso un sistema de esclusas, ¿se entiende?
Sí.
Bien, perfecto. En los Estados Unidos, ellos, como te dije, cuidan pero totalmente los ríos, las corrientes, las profundidades, y han hecho un sistema de esclusas para mantener el caudal y que nunca, nunca le falte agua para navegar, para que el transporte no se pare nunca.
Sí.
¿Se entiende todo hasta ahí?
Clarísimo.
Bien. Si vos vas con un, como me ha pasado tremendamente, pues yo tuve que navegar en los ríos norteamericanos con la empresa esa, porque teníamos que aprender el sistema. En una navegación, digamos, en un periodo de guardia que son de 6 horas, se pasan al menos una esclusa.
Bien.
Bien, el convoy está preparado. El convoy se llama a la suma, vamos a poner las 16 barcazas.
Sí.
Con el, ese convoy está preparado para que en los Estados Unidos llegás a una esclusa, en 45 minutos estás en el nivel superior, te elevan y a la hora y poquitito seguís navegando.
Bien.
Perfecto. O sea, no para nunca. Bien. En la Argentina se hizo antes que hubiera el sistema de navegación de empujes.
Sí.
Y se hizo el, ¿cómo se llama? La presa de Yacyretá.
Sí.
Ahora bien, ¿qué te parece que pudimos haber hecho, habiendo mandado gente, diputados y demás, para estudiar el sistema de navegación en Estados Unidos y tener en cuenta ahora con la represa? Bueno, ¿sabes lo que hicieron acá?
¿Qué?
Hicieron un cuenco, que es el lugar donde vos tenés que entrar con tu convoy para que te eleven. Pero ¿sabes con qué detalle? Que no podés entrar más que con 6 barcazas y el remolcador.
¡Qué bárbaro!
Que tenés que llegar a la zona, atracarte, desarmar tu convoy,
armar
6 barcazas, subirla, llevarla en la parte superior, empezar a armar, regresar, tomar 6 barcazas nuevamente y después volver a buscar 6 y 6, 12, y te faltan 4 y subís con 4. ¿Eso sabes cuánto te lleva? Y te lleva más o menos 28 a 30 horas. Ahora
claro,
te pregunto, cuando se juntan 2 o 3 convoy, ¿no es cierto? Y más ahora que lo han regado, ¿cuánto tardas? 4 días.
Claro.
¿Sabes? ¿No se te ocurre preguntar por qué lo hicieron así?
¿Por qué?
Esto va por cuenta mía, ¿eh? Es
sí,
muy fácil. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos y demás? Que nosotros bajemos todos nuestros productos por los camiones, que no estamos obligados a comprar camiones a General Motors, camiones, repuestos. Tenemos que armar un sistema de asfalto, ¿no es cierto?, para transportar. De esta manera, al tener, ¿no es cierto?, el cuello de botella de los
está clarísimo,
perdés y el camión te gana. Pero el camión es mucho más caro, que el transporte cambia mucho más caro, pero como se necesita bajarlo, es obligatoriamente poner, un ejemplo, un convoy de 16 barcazas tripulado por 9 hombres, ¿sabés cuántos camiones baja?
¿Cuántos?
Mil camiones.
Claro. Excelente.
Estamos obligados a comprarle en forma permanente a los Estados Unidos camiones.
Excelente explicación.
O sea que el nudo ese está hecho a propósito. Bueno, esto que yo te he dicho ahora y que sale a la voz, a mí me ha costado tremendamente en mi carrera, de todo he pasado por este problema. Bueno, ahora lo hago a la luz. Espero que me hayas entendido este temita. La problemática de la hidrovía es mucho, mucho más complicada que lo que se cree la mayoría de la gente.
Yo quiero decir algo, que quizás ni Julio, ni Jorge, y también hay otro capitán que ya nos está escuchando que lo voy a presentar. Quiero decirles que la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, de qué importante saber esta temática, muy interesante tema hidrovía, pero son fácil 100 y pico de mensajes. También hay una responsabilidad que me parece que ustedes la están tomando, vos, Julio, fundamentalmente, que es comunicar esto. La cantidad de mensajes que yo estoy recibiendo, imagínense en lo que es a nivel radial, la cantidad de mensajes. Julio, voy a presentarlo ahora a Gustavo. ¿Te parece que vos también estabas diciendo el tema pesca? Van a estar los tres conectados.
Bueno, espero, lo escucho.
Él ha estado más de 10 años en el gremio, en la delegación de Mar del Plata, y se capacitó en la Escuela Nacional de Pesca hasta llegar a capitán de pesca y luego para realizar la navegación costera en buques de transporte marítimo. En la actualidad se desarrolla en un barco potero con la pesca de calamar, que de eso viene la palabra barco potero, que tiene que ver con la pesca de calamar. Estamos en comunicación con Gustavo Trespanto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
Sí, muy bien. Buenas tardes para todos y para toda la audiencia. ¿Cómo le va?
Qué placer. Gustavo, está Jorge Giglione y está Julio Infran. Te hago el pase a vos, Julio, para la presentación con Jorge. Sí. Con Jorge, hola. Que la hicimos con Gustavo, ahora que está en comunicación.
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Me alegro mucho de saludarte. Julio. Y bueno, de escucharte, la verdad es que es una alegría que estemos detrás del micrófono hablando de la problemática nuestra, ¿no? Así que me interesa mucho que expliques un poco lo que estás viviendo hoy y cómo se ve la pesca en este momento en el país, ¿no? Porque muy poca gente habla de la pesca, sí. Casi nadie sabe de qué se trata la pesca, y la verdad que nadie sabe ni siquiera el movimiento de divisas que significa la pesca en Argentina, ¿no?
A ver, Gustavo.
Bueno, sí, correcto, como se dice vulgarmente, que la sociedad argentina vive de espaldas al mar, ¿no es cierto? Y sobre todo una actividad tan importante, una industria tan importante como la pesca, que genera ingresos al país por más de 2.000 millones de dólares, que es muy, 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 muy importante, ¿no?
Sí.
Ubicada dentro de las 10 industrias generadoras de mayores divisas de ingresos a la República. Bueno, ahora terminando, como decía Julio, terminando la temporada de calamar, ya terminado, ya los barcos están entrando mayoritariamente acá en la zona en el puerto de Mar del Plata, ya que hemos estado trabajando a pocas horas de la ciudad, y bueno, esperando a pasar unas inspecciones por aquí, y bueno, ya después llevar los barcos a Buenos Aires, bueno, para sus reparaciones y en vísperas del próximo año. Terminando la temporada de calamar ahora, ya se dio inicio a la temporada de langostino, así que también un buen número de barcos aquí de Mar del Plata ya están operando ya en el sur del país para capturar tan precioso recurso, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cómo está la situación de la pesca en general? ¿Cuáles son las prioridades que se le da a un mercado, a una economía regional que es tan importante, y el sistema portuario también, Gustavo?
Bueno, dentro de lo que vos estás diciendo del sistema portuario, bueno, el colapso que estamos teniendo en este momento por falta de infraestructura. Claro. Este año hubo un dragado bastante importante aquí en la boca del canal, y sobre las infiltraciones y sobre los muelles, para que puedan ingresar los mercantes para retirar los contenedores, porque en la medida que se iba generando, digamos, el banco en el ingreso a la, en la boca del puerto, los barcos o directamente venían y levantaban menos cantidad de contenedores, o ya directamente había líneas como la Mar que ya no entraban más al puerto.
¿Y cómo está la economía regional vinculada con la pesca?
Y a total, vos imaginate que lo que genera la pesca a lo que es el PBI de la ciudad está rondando el 40% en una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Claro. O sea, vos te podés imaginar que si cae la actividad pesquera, buena parte de la economía de la ciudad se detiene. Pues vos imaginate que por cada barco que entra, un barco, por ejemplo, un barco fresquero, el tipo que está trabajando todo el año merluza o en la costa aquí de la ciudad, está generando 10 puestos de trabajo en tierra.
Sí.
Entre lo que sea descarga, insumos, transporte, corte, filet, comercialización, etcétera. Así que es una industria que es de vital importancia para la ciudad. Bueno, ahora tenemos
Ahora, por ejemplo, Gustavo, que la, te hago una pregunta. Siendo de vital importancia para la ciudad, estamos hablando de Mar del Plata, siendo de vital importancia, sí, ¿se le da esa vital importancia desde la parte dirigencial?
Mirá, no sé de qué punto lo estás preguntando, pero en lo que es operatoria, el puerto ha estado trabajando permanentemente, incluso en plena pandemia. Sí. Y acá te tengo que mencionar que nuestro gremio, la gestión anterior, junto con el resto de los gremios aquí de la actividad, sí, tanto marítima como portuaria, hemos logrado un protocolo para que el puerto no se detenga. Y vos imaginate la importancia que ha tenido todo eso. Está bien que fue todo en connivencia con las autoridades sanitarias, con portuarias, con prefectura, con la política. El puerto no paró en ningún momento. Así que la operatoria...
Gustavo, te pregunto.
Pandemia ha sido...
Bien, sí. Tu trabajo, lógicamente, me parece impecable. Ahora, la parte desde la Intendencia de Mar del Plata, ¿reciben el apoyo? ¿Y cómo lo ves a nivel político general el tema de cómo se están manejando con los puertos y demás?
Mira, yo te puedo hablar desde acá del puerto de Mar del Plata. Lo que es a nivel intendencia, poco contacto hemos tenido y poco contacto tiene el municipio con lo que es la parte portuaria, ¿no es cierto? Pero yo te puedo hablar más que nada dentro de lo que es la operatoria, porque después ya lo que es político, ya eso tenemos que hablar en otra oportunidad.
¿Y la operatoria?
No, la operatoria acá es impecable, se sigue trabajando como siempre. Por eso bien te decía, el puerto no ha parado en ningún momento. Con la falencia que tiene el puerto de Mar del Plata, a la capacidad de recibir la cantidad de barcos, porque te puedes imaginar que aquí han entrado por lo menos más de entre 40 y 50 barcos poteros, más todos los barcos que están operando en la ciudad de Mar del Plata, que son alrededor de 300, el puerto realmente está colapsado. Tenemos frentes de muelle, los cuales se han ocupado con buques inactivos, que han sido abandonados, así que se hace complicado lo que es a la operatoria.
Sí,
¿okay?
Sí, clarísimo.
A lo que es los barcos no han parado de trabajar en ningún momento.
Clarísimo. Gustavo, te vamos a seguir llamando, ha sido un placer tenerte, ¿no es así, Julio?
Sí, sí, sí. Sería importante preguntarle a Gustavo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la pesca clandestina?
Solo eso, Gustavo. ¿Qué pasa con la pesca clandestina? Porque ya terminamos el programa.
Ahí estamos hablando ya de la milla 200, que tanto dolores de cabeza nos ha traído, sobre todo para estas flotas transnacionales que vienen desde el otro lado del planeta, con gasoil subsidiado, con condiciones de trabajo a bordo rayanos casi en la esclavitud, que hacen que operen los mismos en forma, que la balanza sea bastante desfavorable para los productos argentinos, porque muchos de esos productos son transzonales, son especies que se capturan tanto dentro de la zona económica exclusiva nuestra como afuera, con flotas que estás hablando de 300, 400 barcos que están trabajando afuera. La mayoría son asiáticos. En los últimos años la flota china ha no solamente acaparado los volúmenes de captura fuera de la zona de 200 millas en el Atlántico Sudoccidental, sino también en el Pacífico.
Bien.
Así que es un tema bastante serio, y no tenemos que mencionar el puerto de Montevideo, que buena parte de esa flota termina temporada algunos se van para el Pacífico y otros se guarecen en el puerto de Montevideo.
Bien, brillante. Gracias, Gustavo. Un cariño muy grande y estamos en comunicación permanente.
Cuando quiera, un abrazo grande desde Mar del Plata.
Gracias, cariños a Mar del Plata, una ciudad bellísima. Ha estado más de 10 años en el gremio, en la delegación de Mar del Plata, y se capacitó en la Escuela Nacional de Pesca hasta llegar a capitán de pesca y luego para realizar la navegación costera en buques de transporte marítimo. En la actualidad se desarrolla en un barco potero con la pesca de calamar. Estuvimos con Gustavo Trespanto y luego también lo tuvimos a él. Se inició en la actividad náutica en 1962 y se jubiló luego de más de 40 años en el rubro. Hoy, con más de 80 años, sigue con toda fuerza para aportar su experiencia laboral al servicio del país. Y estuvimos con Jorge Giglione. Gracias, Jorge.
Bueno, hola.
Chau, Jorge, nos tenemos que despedir porque nos vamos del programa. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, perfecto. Da para mucho más. Esto es el 0,5% de la problemática la que hemos tratado.
Chau, gracias, Jorge. Y nos despedimos, Julio Infran, hasta el próximo lunes. Gracias.
Bueno, listo. Te das cuenta que hay mucho para hablar.
Muchísimo.
El programa no se corto.
Muchísimo. Chau, gracias, Julio Infran.
En la próxima vamos a invitar también a algunas compañeras activistas sociales.
Dale, lo vamos a hacer, nos tenemos que despedir ahora.
La problemática en el conurbano, el tema de los comedores.
Gracias.
También es parte del país, los problemas del país, ¿eh?
Gracias, cuídate mucho, chau, Julio. Y nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 con Mirada, Mirada País.